y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este domingo, marcado por la intervención del Real Madrid, levanta la voz casi un mes después en el caso Negreira, ya lo sabes, ese pago continuado de aproximadamente hasta 7 millones de euros del FC Barcelona al ex número 2 de los árbitros durante 17 años. Judicialmente hablando, el caso ya está en los tribunales, ya lo sabes, tras la denuncia presentada este viernes por la Fiscalía contra el club y también contra dos expresidentes, contra Rosell y contra Bartomeu. Ahora entramos ahí, en el ámbito procesal, pero es muy importante el paso, lo que ha pasado esta mañana. Es la primera vez que el Real Madrid se pronuncia públicamente en este tema, y te digo, casi un mes después de conocerse el gran rival de los azulgranas, el único club que no había condenado y pedido que se llegase hasta el final de este turbio asunto, al fin da un paso al frente y, como te decía, se va a personar como acusación personal ante los tribunales, dice en un comunicado conocido hace escasos minutos, en defensa de sus legítimos intereses, algo que habían avanzado nuestros compañeros de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE, tras haberse convocado ayer de urgencia, lo hacía el propio presidente, el propio Florentino Pérez, esa junta extraordinaria que ha tenido lugar este mediodía. Y te decía, una de las preguntas importantes ahora es qué supone personarse en un caso de este tipo. ¿Por qué lo hace el Real Madrid? Ya te digo que ese comunicado habla de que lo hace en defensa de sus legítimos intereses, pero tiene otra vertiente. Por ejemplo, que el acceso a toda la información se le va a conceder. El Madrid va a conocer de primera mano todo lo que pasa, todo lo que están investigando en este caso Negreira, el que es ya el gran caso de corrupción del fútbol español en la historia reciente. Y claro, con este movimiento todo adquiere un nuevo cariz, porque el club blanco ha reaccionado y esto supone mucha más visibilidad a este Barça Gate, y es clave por una brecha que se puede abrir entre directivas y más especialmente entre los presidentes, entre Florentino Pérez y Joan Laporta, que no se llevan especialmente mal. Y sobre todo que ambos son los grandes valedores de la Superliga, esa liga europea que quieren montar varios clubes europeos, y son enemigos públicos de la Liga Española, y más en concreto de su presidente, de Javier Tebas. Esa básicamente es la vertiente futbolística, digamos, pero en la judicial, como te decía, el caso ha entrado ya en fase de instrucción, expuesto por parte del Ministerio Público toda esa batería de posibles delitos y de posibles imputados. La principal cuestión que nos hacemos ahora es qué va a pasar. ¿Cuál es el siguiente paso tras esa explosiva denuncia de la Fiscalía? Bueno, pues lo ha explicado aquí en COPE el abogado Pablo de Palacio.
La primera, que es la fase de instrucción, donde se recaban todas las pruebas y se practican todas las diligencias para ver si puede haber o no esa posible comisión de esos delitos, y en el caso que el juez de instrucción considere, después de practicar todas estas diligencias, que puede haber delito, no que lo haya, sino que puede haber, abre la siguiente fase, que es la de juicio oral, donde entonces sí que ya se practican en sede judicial, en el plenario, todas las pruebas, tanto de cargo, es decir, de acusaciones, como de defensas, y a partir de ese momento es cuando entonces pues podríamos hablar de que están imputados. Ahora no, ahora están investigados,
pero también hay otra derivada. Cuando llegue a juicio este caso, tendrá que delimitar si los que van a ser o no imputados, los que están siendo investigados, como decía el abogado, cometieron o no un delito penal, o si finalmente todo se queda, por ejemplo, en una irregularidad mercantil. El propio abogado apuntaba aquí en COPE a que podría ser una suma de ambos.
Habría múltiples negocios afectados, falsedad documental, porque habrían facturas a empresas pues que se estaban cobrando sin realmente tenerse que cobrar, sin realmente haber una prestación de servicio. En ese caso sí que ya, en función de ese quantum y de esa pues actuación del órgano de administración, es cuando se delimita si realmente estamos únicamente ante una irregularidad mercantil que se tendría que dirimir ante los jugadores mercantiles, o realmente ante un posible delito, como es el caso del FC Barcelona.
Bueno, lo que queda claro, al menos si leemos ese escrito de la Fiscalía, es que es muy duro y que los delitos a los que se enfrentan tanto el club como los expresidentes y exdirectivos están muy detallados. Y luego, a pesar de que esto acaba de comenzar, una cosa está clara. Que aunque la justicia finalmente pues no termine viendo delito o lo deje todo en una multa económica, la credibilidad, el prestigio y la reputación del Barça, uno de los grandes clubes del fútbol mundial, va a sufrir un varapalo tremendo del que será muy difícil recuperarse. Y por consiguiente, nuestro país, porque el Barça juega en España, saldrá también perdiendo. Así viene este 12 de marzo, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir mañana de nuevo
para tratar los temas pendientes de la segunda parte de la reforma de las pensiones pactada por el gobierno con Bruselas. La patronal no ve margen de negociación y no descarta que sea aprobada esta próxima semana solo con el visto bueno de los sindicatos. En Francia, el Senado daba luz verde anoche a su polémico proyecto de reforma de pensiones.
Los empresarios relativamente optimistas de cara a este 2023.
7 de cada 10 confían aumentar sus ventas este año pese a la ralentización económica. Además, el 38% de los directivos prevé ampliar su plantilla, así que el 62% descarta contratar trabajadores. Un 50% dice que va a mantener esa plantilla igual. Son datos de un informe realizado por una consultora en colaboración con la COE.
Y esta noche se celebra la edición número 95 de los premios Oscar.
A partir de las 10 de la noche, hora peninsular, los invitados a la gala comenzarán a pasar por la alfombra que este año, por primera vez en la historia, será de color champán y no roja. La película, Todo a la vez en todas partes, encabeza la lista de favoritas. Además, entre los nominados, la actriz cubano-española Ana de Armas podría llevarse el Oscar a Mejor Actriz por su papel de Marilyn en Blonde.
Y además de esas novedades que ya te hemos contado, en el caso Negreira tenemos a esta hora un partido en Primera División. Juegan Mallorca y Real Sociedad, Luis Calabor.
En el minuto 36 en Somois, Mallorca 0, Real Sociedad 1. La Real se adelantó con el gol de Carlos Fernández. También ha comenzado, también está en juego la Romareda. En el minuto 32 el encuentro entre Real Zaragoza y Leganés, empate a 0. A las 4 y cuarto, Sevilla-Almería, 6 y media, Villarreal-Betis. Y a las 9, Athletic-Barça. Se prevé que la afición del Athletic lance billetes en el minuto 30 en protesta por el caso Negreira. Partidos que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también mañana a las 9, el Girona Atlético de Madrid. Y en baloncesto han terminado 3 partidos en la Liga Endesa. Real Madrid 86, Surne Bilbao 65, UCAM Murcia 85, Unicaja de Málaga 80 y Basket Girona 75, Valencia Basket 79.
Viva la vida del grupo británico Coldplay. En medio de un veranillo inesperado en pleno mes de marzo, miles de personas han gritado hoy en el centro de Madrid sí a la vida. Un manto de color verde esperanza que ha teñido las principales calles de la capital en un ambiente festivo para reclamar una defensa inequívoca de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Han sido más de 500 asociaciones las que han preparado, las que han marchado hoy, junto, como te digo, a miles de personas para reivindicar eso, el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de terminar su camino y también, claro, de los que aún no han empezado. Es una marcha que está a punto de concluir y en la que se encuentra nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
¿Cómo está siendo esa marcha?
Bueno, pues en esta marcha te puedes imaginar que he visto muchos carritos de bebé, padres, madres, abuelos y también muchos niños, algunos incluso vestidos de futbolista, porque precisamente son eso, niños que dan alegría a las familias y hacen que la vida siempre merezca la pena. Todos con camisetas verdes, con globos verdes, el color de la esperanza, del optimismo en una defensa de la vida que está en un momento de enorme compromiso. Miles de personas han recorrido estas calles del centro de Madrid donde me encuentro y lo han hecho con alegría, con sonrisa, en un ejercicio de enorme libertad, recordando que la vida siempre se defiende porque es el bien más preciado que tenemos en nuestras manos.
Tú lo decías, Conce, una marcha en la que se han visto familias al completo y que, por supuesto, como cada año, en esta marcha anual provida, nos ha dejado decenas de historias, historias que tú has escuchado, que has recogido y que nos vas a contar.
Efectivamente, testimonios, historias detrás de cada uno de ellos, como el de Ana y Fernando, que han venido con sus mellizos, como el de Ignacio, el de Alberto, Álvaro o Clara. Historias como la de Javier, que tuvo un hijo al que solo pudo mirarle a los ojos porque una enfermedad se lo llevó a los pocos días y aún así defiende que esto merece la pena. Testimonios como el de Reyes, que le ha contado a Cristina en el fin de semana de la cadena COPE.
Carmen, mi tercera hija, en la semana 10 de embarazo me dijeron que venía con pliegue nucal. Eso quiere decir que, bueno, puede tener distintas enfermedades, entre una de ellas síndrome de Down, que es como lo más suave, ¿vale?, por así decirlo. Pues en la ecografía de las 12 me dijeron que eso había desaparecido. Entonces yo también apoyar a todas esas madres que les dicen al principio del embarazo que viene un niño con dificultades, que puede venir al final con dificultades, pero que hay veces que no.
Historias, Iván, que defienden la vida de todos, los que están, los que se fueron, los diferentes que se vieron amenazados por el aborto y sobre todo por los que aún no han llegado a este mundo. Alberto es muy joven, acaba de ser padre, existen muchos miedos, pero piensa plantarles cara.
Nosotros nos lanzamos jóvenes a tener hijos y existe una realidad y es que pues, las cosas no están fáciles, ¿no? Muchas veces no son sencillas, pero también a veces yo creo que nos llenamos la boca con excusas, ¿no? Por no apostar por una vida que aparentemente, pues es verdad que muchas veces no es cómoda, pero es tremendamente gratificante y que es lo que más te llena.
Ahora a defender la vida, aseguran cada día, cada instante, cada jornada, además ante cualquier amenaza que se pueda plantear.
Gracias, José Luis. Esa marcha en la que ha estado nuestro compañero, en la que hemos oído eso, que la vida es un regalo y que tenemos que cuidarla. Decía que medio millar de asociaciones han participado en esta manifestación masiva, en esta manifestación que se hace cada año, entre ellas la Federación Española de Asociaciones Provida, cuya presidenta es Alicia Latorre, que nos escucha a esta hora en este mediodía COPE. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se cumplen hoy justamente, además, 10 días, ¿no?, de la entrada en vigor de una ley que atenta contra la vida, como es la ley del aborto, una ley que atenta precisamente contra la del no nacido, pero hoy se ha vivido una jornada festiva, lo contaba nuestro compañero José Luis, lo hemos narrado, lo hemos relatado, una jornada de reivindicación, para decir eso, ¿no? Alto y claro que toda vida importa.
Sí, exactamente. Es la 12ª edición de esta marcha que de la plataforma Sí a la Vida, que la respaldan más de 500 asociaciones y va en aumento. Entonces, bueno, siempre nuestro día de referencia es el 25 de marzo, o cercano, y desde luego que estamos en la calle para decir sí a la vida, ese testimonio público, unitario, y también para decir que no vamos a bajar las manos ni a callar ante tanta injusticia. Estas leyes cada vez peor, porque no se ha llegado a esta situación hace 10 días, se ha llegado pues desde hace muchos años por la pasividad de unos, mirar hacia el lado de otros o acostumbrarse de otros. Entonces, bueno, ha sido una jornada preciosa, festiva, a pesar de que muchos de los asistentes pues llevan detrás mucho dolor, situaciones durísimas, que no es contradictorio. Así es que sí, hemos salido a decir sí a la vida en positivo, a mostrar nuestro compromiso, a agradecer a tanta gente que está haciendo el bien a los demás y a saber que las cosas pueden cambiar y nosotros formamos parte de este proceso.
¿Se ha implantado, Alicia, descaradamente una cultura de la muerte en nuestro país, en España?
Sí, desde luego. Además, se pretende pues cambiar el bien por mal, la escala de valores totalmente trastocada, hasta perseguir a quienes quieren ayudar y luego pues eso, legislando leyes que para nosotros son completamente ilegítimas, que no solamente no mejoran la vida de las personas, sino que quitan derechos, que crean más sufrimientos, que van contra la vida, contra la naturaleza humana, contra la propia biología, es decir, contra la ciencia y la conciencia. Así es que sí, esto está peor, ha tomado carta de ciudadanía, pero como digo, no ha sido de hoy, de un día para otro, sino después de muchos años. Pero también, afortunadamente, hay mucha gente que lleva décadas y otros que se van incorporando, y lo que no vamos a hacer es desanimarnos o pensar que la cultura de la muerte va a tener la última palabra.
Pues tiene más sentido que nunca reivindicar esta defensa de la vida de cada individuo, desde la concepción a la muerte natural. Además, justo este año, justo en unas fechas en las que han entrado en vigor leyes como esa de la que hablábamos, esa ley del aborto aprobada por este gobierno de coalición. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, gracias por atender a Mediodía COPE en esta jornada, como decíamos, tan festiva y tan de reivindicación.
Muchísimas gracias a vosotros. Os animamos a ver la web, a ver después esto, a escuchar los testimonios y a lo largo del año seguir diciendo cada cual sí a la vida.
Gracias, Alicia. Pues tras haber anunciado a bombo y platillo un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, mañana lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para tratar de sumar, ya lo sabes, al pacto a los empresarios, porque como te venimos contando, no están de acuerdo, nada de acuerdo con esta reforma en la que los trabajadores, es la principal novedad, podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Te lo digo, los sindicatos están de acuerdo, pero la patronal lo rechaza porque, entre otras cuestiones, conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. Y sobre todo, para los expertos que coinciden en esta síntesis, en la de la patronal, en la de la COE, esta reforma no es más que un parche que está poniendo el gobierno. Pablo Gimeno es economista y colaborador del fin de semana de COPE.
Pero es que son tiritas muy pequeñas, no vamos a la raíz. Y no solo no vamos a la raíz, sino que lo que estamos regando es la raíz que no nos interesa, porque estamos echando lejía ¿a qué? A los costes de contratación. Esto va a ser la principal consecuencia. Y habrá pensiones, ¿sabes cómo? Solo si hay mucho empleo.
Bueno, el texto de la reforma de las pensiones se va a debatir el próximo día 15 en comisión mixta paritaria para acordar una versión común que deberá ser luego validada a partir del 16 de marzo por ambas cámaras. Como te decía, el gobierno mañana se sienta en la mesa con los empresarios, pero ya ha pactado, de hecho, ya habla de acuerdo incluso total con Bruselas esa nueva reforma de las pensiones. Y mientras nosotros estamos inmersos en ella, en Francia, su Senado ha dado luz verde. Lo ha hecho de madrugada, apurando a la suya, a esa polémica también reforma de las pensiones, impulsada por su presidente, por Emmanuel Macron, ese plan que plantea elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima. Y horas antes, como casi cada semana, cerca de un millón de franceses volvían a salir por séptima vez a las calles para protestar. Es verdad que las manifestaciones han sido ya menos multitudinarias que las primeras, así que nos vamos a ir hasta allí, París, Asunción Serena.
Los senadores no han agotado todo el tiempo que tenían para discutir la reforma de las pensiones y esta medianoche, con el apoyo de la derecha, el gobierno ha logrado que la Cámara Alta apruebe la nueva ley ante el disgusto de los sindicatos, como ha declarado Laurent Berger del sindicato reformista SFDT en BFM-TV. Yo les invito a mirar la realidad de la oposición democrática y social a esta reforma. Esos trabajadores que mueven la economía, que aman su trabajo y a menudo su empresa, pero que dicen que esta reforma no es posible. Por ello van a continuar con las movilizaciones el próximo miércoles, a pesar de que las manifestaciones de ayer acogieron a mucha menos gente que en otras ocasiones, muestra de que la oposición va perdiendo fuerza porque aunque el 63% de franceses no quiere la reforma, la gran mayoría está convencida de que de todas formas va a pasar. El miércoles se reúne la comisión mixta paritaria para encontrar un acuerdo sobre el texto que será votado de forma definitiva por la Asamblea y el Senado el 16 de marzo.
Se cumple hoy justo una semana del ataque, del ciberataque que sufría el Hospital Clínic de Barcelona, que obligaba a desprogramar durante estos 7 días más de 300 cirugías, más de 11.000 consultas y más de 4.000 análisis. Obligado a redireccionar a otros centros a los pacientes con códigos urgentes, por ejemplo, como ictus o infartos. Todo esto por un hackeo que les ha dejado sin acceso a muchos datos de ese hospital, entre ellos a los historiales de los propios pacientes. Los autores del ciberataque han pedido más de 4,5 millones de dólares para liberar y no publicar esos datos que han obtenido, pero desde el propio gobierno de Cataluña, la Generalitat, tienen claro que no hay ningún tipo de negociación y que no se les va a dar ni un céntimo. Deepak Daswani es hacker y experto en ciberseguridad y nos explica aquí en COPE cómo se puede recuperar esta información sin necesidad de eso, de pagar.
Lo normal en muchos casos es no pagar el rescate y al final la forma de recuperar esos datos, aunque se tarde más, es utilizar todos los mecanismos de respaldo que tenga a disposición, aunque eso puede llevar un tiempo considerable, pero generalmente son muchas las empresas que si tienen bien hechas las cosas en materia de copia de seguridad, respaldo de la información, pues al final pueden utilizar su propio mecanismo para hacer esto. Lo que pasa es que puede ser que lleve más tiempo, ¿no?
La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, de hecho, ya está trabajando en eso, en recuperar los datos. Y si todo va bien, parece que entre el lunes y el martes el hospital podría volver a operar con normalidad. Lo cierto es que hay varias razones por las que los hospitales son blancos de interés para los hackers. Entre ellas, por ejemplo, la falta de personal formado en seguridad, en ciberseguridad en el sector, y también la obsolescencia de los equipos informáticos. Te hablamos de ataques como este a gran escala. a hospitales, a centros médicos, para recopilar información muy valiosa, la de los propios pacientes. Pero lo cierto, Ana Huerta, buenas tardes.
Hola, Iván.
Es que nos puede pasar a todos.
Eso es, a nivel particular, todos somos un blanco fácil para los hackers. Por eso, hay que tener mucho cuidado con el correo, con los mensajes en el WhatsApp. También nos pueden llegar enlaces, ¿no?, a los que accedemos a veces sin querer, sin pensarlo. Las llamadas también, en las que nos piden datos personales o códigos. Y siempre, siempre hay que hacer caso a los expertos como Deepak.
A nivel particular son las mismas medidas de seguridad de las que siempre hablamos, ¿no? Mantener actualizado el sistema operativo, siempre la última versión, utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada y utilizar un doble factor siempre en aquellos casos que sea posible. Por ejemplo, el correo electrónico, es muy importante utilizar un doble factor porque si perdemos acceso a alguna de nuestras cuentas, la podremos recuperar siempre mediante este doble factor, mediante un SMS al dispositivo móvil. Y bueno, también es importante no seguir enlaces que vengan en correos electrónicos o redes sociales para evitar caer en ataques de phishing.
En definitiva, es muy importante asegurar bien cualquier cuenta y no fiarse de ningún enlace, mensaje o llamada que no pueda demostrar que es de una entidad real. De hecho, tu banco nunca te pedirá ningún dato relacionado con tu cuenta por teléfono, ni siquiera a través de una llamada telefónica. En cualquier caso, si hay un problema real, te pedirá que te persones en las oficinas.
Son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este domingo en Código San Boal, crisis en la coalición. El gobierno muestra su división en la marcha del Día de la Mujer con diferentes recorridos y cabeceras. Nos quedamos sin agua. La sequía en Europa y sus graves consecuencias comienzan a hacer estragos en nuestro país. Coche eléctrico. ¿Estamos preparados para su implantación? ¿Existe una alternativa realista al motor de explosión? Código San Boal. El domingo a las 8:35 de la noche, en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Poco a poco, el precio de la vivienda se está acercando a máximos que no se registraban desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Ya lo sabe, según el INE, según el Instituto Nacional de Estadística, 2022 cerraba con un repunte de los precios en la vivienda del 7,4%. En 2007, antes de que explotase esa burbuja, por hacer la comparación, el impulso fue casi del 10%. Y es que estamos hablando de la mayor subida en 15 años. Se ha notado sobre todo en comunidades como Cantabria o Canarias. Toda esta subida se enmarca en un contexto de alza de tipos, de los tipos de interés, del encarecimiento básicamente del dinero y en consecuencia de la subida de las hipotecas marcadas por ese Euribor que ahora mismo roza casi el 4%. Eso sí, según los expertos, por ejemplo, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y experto en vivienda, los compradores están intentando adelantarse a este encarecimiento del crédito.
Lo que ha sucedido durante 2022 ha sido una evolución de más a menos, porque ya se veía que los tipos de interés iban a aumentar y esto ha hecho que muchos compradores que a lo mejor pensaban comprar pues en 2023 o en 2024 hayan anticipado esas compras.
Pero lo cierto es que ya en enero de este año hemos notado una caída en la adquisición de viviendas muy acusada. Se han comprado un 7% menos y se han concedido un 16% menos de hipotecas con respecto a hace un año.
Ha sido un mercado que durante 2022 ha ido de más a menos. También, bueno, en parte, obviamente, porque el aumento del tipo de interés de las hipotecas finalmente ha mordido a la capacidad de compra de las familias.
Comprar una casa nos cuesta un 12% ahora mismo, más de media que antes de la pandemia. Y por esto, muchos particulares inversores han vuelto a la senda de las subastas públicas para adquirir su nuevo domicilio, algo que está funcionando incluso en grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona. Adolfo Lucas es profesor de Derecho Civil de la Universidad Abad Oliva CEU y nos destaca el importante ahorro que supone esta opción.
Las ventajas para el comprador es que puede sacar el precio por un valor inferior al de mercado. Por ejemplo, en las subastas de bienes inmuebles se permite que se pueda pujar entre sobre un 70% del valor de tasación, pues el valor por el que salía la subasta. Y es decir, un ahorro de un 30% del valor de la vivienda, que es muchísimo.
La agencia tributaria que ha estrenado un portal web destinado precisamente a eso, a la búsqueda de inmuebles a subasta, pisos que han sido embargados, pero, por ejemplo, también locales o incluso garajes. Una opción que te permite comprar viviendas a un precio realmente bajo, pero que conlleva una gran inversión y también un importante riesgo. Puede que en esa casa haya ocupas. Mañana el Papa Francisco tiene una cita con la historia, un 13 de marzo, de 2013 tenía lugar su consagración como el Santo Padre número 266 de la Iglesia. El primero de la historia procedente de la región del mundo con mayor número de fieles católicos, el primer jesuita y el primero en llamarse Francisco. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, ese 13 de marzo, Francisco recordaba que procedía casi desde el fin del mundo.
El deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Fue el primer contacto de Bergoglio con los fieles que abarrotaban esa plaza que había visto surgir la fumata blanca minutos antes. El Papa dejaba claro en su primer viaje el rumbo que iba a elegir en su pontificado, el destino, la isla de Lampedusa. Apenas 5 meses después de su consagración, Francisco llegaba allí para denunciar el drama de los migrantes en el Mediterráneo. Ha sido uno de los 40 viajes que el Santo Padre ha realizado a lo largo de estos 10 años, la mayoría a las periferias, para poner en la actualidad conflictos olvidados. Por ejemplo, muy destacado ese que hizo a Irak en 2021, siendo el primer pontífice en acudir allí, un país donde los cristianos sufren violencia y persecución. Destacadas han sido también sus presencias en las principales jornadas mundial de la juventud. En agosto de 2013 presidió la primera en Brasil y en 2018 la que tuvo lugar en Irlanda, en Dublín. Allí pidió perdón por los abusos sexuales cometidos en la iglesia y por el fracaso de las autoridades eclesiásticas en el momento de afrontar adecuadamente esa lacra.
Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora.
Un hecho histórico que protagonizó un Francisco que durante su pontificado no ha dejado de criticar la cultura de la muerte ante leyes como la de la eutanasia o la del aborto.
Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?
En estos 10 años, el Santo Padre ha presentado 3 encíclicas, la última, Fratelli Tutti, ha realizado varias canonizaciones históricas, como las de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, y ha protagonizado momentos inolvidables. Se viene a la memoria, por ejemplo, esa misa histórica en Manila, en Filipinas, en 2015, la más multitudinaria de la historia. Allí acudieron casi 7 millones de fieles. O uno de esos momentos que nos encogió a todos el corazón, esa bendición urbi et orbi extraordinaria durante la pandemia en una plaza de San Pedro completamente vacía. Un 27 de marzo, en lo más duro del confinamiento, en el que Francisco presidía ese momento extraordinario de oración por las víctimas del coronavirus. El coronavirus, uno de sus momentos inolvidables en esta década como sumo pontífice, un aniversario que el Santo Padre va a conmemorar mañana celebrando una misa en Santa Marta con los cardenales que viven en Roma. Lift me up, hold me down, keep me close. Y los cinéfilos de todo el mundo están esperando como agua de mayo esta próxima madrugada con muchas ganas, porque claro, hoy es la gran noche del cine. Los Oscars celebran su edición número 95 en el Theater, en el Dolby Theater de Los Ángeles, con un hito histórico además, porque va a ser la primera vez que la tradicional alfombra roja no sea de ese color. Se va a imponer por primera vez en estos casi 100 años de historia el color champán. El encargado de presentar esta gala va a ser el presentador Jimmy Kimmel, y es la tercera vez que lo hace. Esperemos que no se equivoque al entregar el premio a mejor película, como le pasó en 2018. Le van a acompañar un grupo de actores y actrices para repartir las estatuillas, grandes estrellas de cine, y entre ellos un español, Antonio Banderas, y también Nicole Kidman o Hugh Grant. Una entrega marcada al ritmo de la música, de grandes actuaciones musicales como esta que escuchábamos, la más esperada de este año, la de Rihanna, que es la banda sonora de una de las películas nominadas, Black Panther, Wakanda Forever. Pero dejando todo el decorado que envuelve al evento cinéfilo del año, voy a contarte cuáles son las favoritas, porque si todavía no has visto alguna de estas películas, todavía estás a tiempo de hacer un maratón esta tarde.
Señora Guan, señora Guan, señora Guan, sigue con nosotros.
Todo a la vez, en todas partes, está llamada a ser la gran triunfadora de la noche. Sus 11 candidaturas a estos premios lo avalan, entre ellas mejor película, actriz, actriz de reparto o mejor dirección. Narra la historia de una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los peligros del multiverso y así salvar al mundo. Peleará con Los Fabelman, de Steven Spielberg.
Las películas son sueños.
Un film autobiográfico que cuenta la historia de la infancia y juventud del propio director, ambientada en la década de los 50 y 60 en Arizona. Y luego también, uno de los grandes protagonistas de esta noche va a ser Brendan Fraser. Candidato a llevarse el premio por su papel en La ballena, que va a estar bastante reñido porque Austin Butler en Elvis se lo va a poner muy difícil. Hasta esta noche todavía hay tiempo para hacer apuestas y esas quinielas propias de los grandes seguidores de los Oscar, una cita anual que esperan con gran expectación, como siempre, cinéfilos de todo el mundo, y que vuelva a su formato habitual. Eso sí, va a ser el año uno de esa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Por supuesto, el actor no va a estar presente, está castigado por la Academia de Cine. Además, le tocaba este año entregar el Oscar a la mejor actriz. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Programa especial a partir de la 1:30 con Adolfo Arjona aquí en la noche de COPE. Gracias por estar ahí. La radio sigue, te quedas con tiempo de juego. Buena tarde a todos.